embajador de en Israel, Mariano Causino. A mí lo que me interesa de esto es pensar cuánto de la producción que tienen las historiadoras y los historiadores de nuestro país y sobre todo pienso especialmente de la zona donde esto está ocurriendo, cuánto han trabajado para desmontar algunas ideas y para construir que lo que ocurrió en el sur de la Argentina fue un genocidio de los pueblos originarios. Y para hablar de eso y de cómo el pasado nunca está del todo disociado del presente, eso quiero decir, estamos en contacto con Pilar Pérez, que es doctora en historia, investigadora del CONICET y es docente de la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro. Hola Pilar, buenas tardes, gracias por atendernos. Sonia Tesa, Facundo Paredes, te saludamos.
Hola Sonia, hola Facundo y buenas tardes, la audiencia también.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Esta polémica, digamos, que se ha generado a través de la decisión de trasladar una estatua de Julio Argentino Roca, a mí me da la pauta de que hay una discusión, un debate que no está saldado y que ustedes han trabajado mucho para contar cómo fue esa historia. ¿Qué pasó con los pueblos originarios, sobre todo en el sur del país?
No, efectivamente no está saldado. El debate, bueno, hoy se pone de vuelta en tapete porque el municipio.
Bueno,
dos años, ¿no?
Claro, perdón, pero justo se perdió, así que te pido que repitas lo que dijiste porque es como que se fue en ese momento en la comunicación.
Decía que el debate ya lleva muchos años, que hoy se vuelve a poner en el tapete porque se toma la decisión de mover la estatua, ¿no? Entonces, es como que trae de vuelta todos estos debates que, como bien dicen, no están saldados ni cerca, están de ser saldados, ¿no? Sin embargo, desde el Sistema Científico Nacional hace décadas que venimos trabajando en reconstruir este proceso, que es, digamos, en síntesis lo que se conoce como la conquista del desierto, un relato que ha sido, bueno, constructor de toda esta región y que durante más de un siglo estuvo no solo prácticamente sin cuestionamientos, sino que fue celebrado, claro, sobre todo durante las últimas dictaduras en nuestro país, fue un hecho que fue reivindicado desde la perspectiva del ejército argentino. Lo que faltaba ahí era la pregunta en torno a los pueblos originarios y qué había sucedido con ellos, porque si nos quedábamos con la épica celebratoria no estaríamos hablando de aquello que reivindicó Roca, que era el exterminio de los pueblos originarios. Esto no fue así, nos encontramos con ellos en nuestro presente y para poder entender esa conexión entre presente y pasado, bueno, teníamos que volver a ese momento fundacional que fue la conquista del desierto. Y de las investigaciones que venimos desarrollando, tanto yo soy historiadora, pero también desde el campo de la antropología, sociología, desde la lingüística, es decir, somos muchos investigadores que venimos trabajando en esta cuestión, lo que podemos dar cuenta es que fue un genocidio en primer lugar porque se construyó años previos a lo que fue la conquista la idea del indio como malonero y como un peligro para la sociedad argentina, ¿no? Es decir, esta idea del malón que persiste todavía en la literatura y en la cultura es algo que se instala fuertemente en un periodo en donde paralelamente los estados provinciales y nacionales sostenían pactos, tratados y acuerdos que establecían cuáles eran las normas, digamos, en la frontera. Es decir, no era todo violencia como persiste hasta el presente, claro, sino que se cierra sobre esa idea. Ahora, claro, ¿qué sucede? Una vez que el Estado resuelve avanzar sobre los territorios del sur para anexarlos al país, lo que se hace es someter a los pueblos originarios, es decir, las campañas fueron financiadas por la oligarquía argentina, ¿no?, mediante la ley de empréstitos, y se avanza militarmente sobre esta región. Ahora, ¿sobre quién se avanza? ¿Sobre un ejército? ¿Sobre guerreros? No, se avanza sobre familias, sobre comunidades, muchas de las cuales ni siquiera tenían contacto con el mundo criollo, porque bueno, la avanzada entra profundamente en el territorio como no había sucedido nunca. ¿Y qué sucede en este contexto de las diversas campañas, ¿no? Porque estas comienzan en 1878 y perduran oficialmente hasta 1885, pero lo que podemos dar cuenta hoy es que a la vera de los fuertes y fortines que se van instalando en las avanzadas militares, se constituyeron campos de concentración que duraron entre 1878 y 1888, o sea, una década, desde la cual se distribuyeron sistemáticamente hombres, mujeres, niños y niñas a todo el país. Los hombres, por supuesto, fueron destinados a trabajos forzados y esclavizados, ¿no? en la Zafra Tucumana, donde oportunamente estaba la familia de Roca, en el desarrollo de la vida en Mendoza, en Buenos Aires también, incluso fueron incorporados a las fuerzas militares para desarrollar las campañas sobre el norte del país. Y las mujeres, niños y niñas, fueron distribuidos en las casas de la sociedad porteña, mendocina, tucumana, para que trabajaran como sirvientes bajo el pacto de civilizarlos, ¿no? Es decir, cambiarles el nombre, bautizarlos, enseñarles el español y, comillas, comillas, las formas civilizadas de vida argentina, ¿no? Claro. Entonces, reuniendo toda esta información, que por supuesto surge de los documentos oficiales, así como también de los la documentación que tiene la Iglesia o de la prensa y de diversos repositorios documentales, es que podemos dar cuenta de que este proceso fue un genocidio. Y lo afirmamos porque también durante la época hubo una enorme disputa en torno a lo que sucedía. No es que esto pasaba gratuitamente y que todos estaban de acuerdo, sino que la polémica se instalaba dentro del Congreso de la Nación, en la misma prensa incluso internacional, que opinaba sobre lo que la Argentina hacía con los pueblos originarios, en lo que fue el Museo de La Plata, cuando fueron esas muertes terribles producto del hacinamiento en el que vivían en el museo, el Perito Moreno fue denunciado públicamente en la prensa. Entonces, damos cuenta de todo lo que sucedió en función del debate que se daba en ese momento y en la función de las consecuencias que eso tuvo a posteriori, ¿no? Uh-huh. Es decir, estamos hablando de crímenes que no prescriben y que hasta el día de hoy tienen sus efectos sobre los pueblos originarios y también sobre la construcción del Estado argentino en general, ¿no? La Argentina tiene instalada una idea de identidad nacional blanqueada, ¿sí? En donde no importa la grieta, todos los presidentes que han pasado dicen los argentinos descendemos de los barcos. Y esta idea no solo omite la diversidad de nuestro país, que no queda solamente en inmigrantes y pueblos originarios, sino que es mucho más diversa también, sino que también niega y silencia lo que fueron estos crímenes, ¿no? Y de ahí, digamos, el germen de lo que hoy se vuelve tan conflictivo en el debate en torno a una estatua.
Pilar, lamentablemente los programas de radio tienen tiempos establecidos. Hoy estuvimos mucho rato con un acto que hubo en San Juan y también con, por supuesto, la conferencia de prensa de abuelas. Me encantaría la semana que viene o más adelante volver a hablar con vos, porque me parece que nunca tenemos que dejar de decir esto, ¿no? Los argentinos no descendemos de los barcos, tenemos que reconocer nuestros orígenes de una forma mucho más amplia. Y si te parece, te volvemos a llamar en unos días y terminamos de desarrollar una buena conversación. ¿Estás de acuerdo?
Sí, por supuesto. Muchas gracias igual por llamar.
Gracias a vos, porque la verdad es que me quedo con muchas ganas de escucharte. Me parece muy importante plantear en estos términos la situación. Acá no se trata de una estatua, se trata de reconocer una historia que ha sido estudiada, que no es un capricho. Y bueno, y próximamente volvemos a hablar. ¿Te parece?
Bueno, muchas gracias.
No, gracias a vos. Gracias a vos. Era Pilar Pérez, es doctora en historia, es docente de la Universidad de Río Negro, es investigadora del CONICET y próximamente vamos a tener una conversación más amplia porque hoy el programa se nos fue volando. Vamos a separar.
Que está cansado que le digan lo que debe hacer, que cualquier desgraciado liga más que él, que se hartó de ver incómodo o impávido, que la fila de al lado siempre se mueva más rápido, que su jefe tiene más antojos que una diva, que viaja al Soho y él con el desalojo arriba, que no renunciaría pero sí le daría un par de puñetazos más el IVA, que el tipo tiene fotos de su Lamborghini tomando martini con la chica en bikini, y eso lo irrita pero ya no le excita ni la Dolce Vita de Fellini.